1:25 de la tarde, vamos a seguir hablando de temas de seguridad y esta vez vamos a continuar con un tema que encaramos hoy en la mañana del Espectador y tiene que ver con esta comparación que hizo hace algunos días ya el director de la Policía Nacional, Mario Lallera. Recordemos que en una entrevista con el diario El Observador, Lallera dijo que si esta situación de inseguridad que vive hoy el Uruguay se mantiene, vamos a llegar a un nivel comparable con el de El Salvador o Guatemala. Vamos a escuchar lo que decía Lallera al respecto.
El escenario futuro es un tema como El Salvador, Guatemala, es un enfrentamiento que va a hacer que el Estado se vea superado.
Y bueno, a raíz de estas declaraciones que luego fueron respondidas por el presidente Vázquez, que dijo que no vamos a llegar a ser Guatemala o El Salvador, el propio ministro del Interior, Eduardo Nomi, que dijo que no es correcto que estemos en el camino de El Salvador y Guatemala, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que pasa en El Salvador y en Guatemala? Y bueno, lo que pasa es un fenómeno que es conocido como el fenómeno de las maras o las pandillas juveniles, un fenómeno que hoy estuvimos analizando en un informe completo en la mañana de Espectador y que ahora queremos profundizar un poco más en esa situación con un experto del Salvador, que es nada menos que el ex director de penales del Salvador, el ex fiscal general de la Nación del Salvador, Astor Escalante, quien nos acompaña ahora mismo desde El Salvador vía telefónica. ¿Cómo está, Astor?
Muy bien, mucho gusto. Gracias por tu interés del tema y obviamente por estarme realizando esta entrevista y estoy a tus órdenes.
Bien. Bueno, Astor, en primer lugar, no sé si usted escuchó lo que veníamos presentando respecto a las declaraciones del director de Policía de Uruguay diciendo que él temía que la situación social y de seguridad en Uruguay se deterioraba, se podía llegar a la situación que vive hoy El Salvador y Guatemala. Eso, visto desde allí, ¿cómo qué le parece? ¿Cómo lo toma? ¿Le sorprende, no?
Bueno, yo creo que es importante tomar, por supuesto, las providencias del caso en forma preventiva. Es incómodo, deseo digamos, las comparaciones no dejan de ser odiosas, ¿sabes eso? Pues, pero obviamente nosotros tenemos un problema complicado en este tema, que se ha tratado de abordar por bastante tiempo, se ha tratado de controlar por bastante tiempo. Hay políticas, hay estrategias, hay programas que se han implementado y que obviamente por ser un fenómeno transnacional no ha logrado resolverse. Y desde luego que esas expresiones que dice tu director de policía, pues me parece que hay que tomarlas en consideración y quizá si me permites, por ejemplo, puntear una solución sobre este problema para los países que recién comienza el problema o que lo tienen medianamente desarrollado, yo diría que es necesario, es urgente hacer una estrategia, una política, ya no a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel, yo diría, latinoamericano quizá, y pues no quiero pecar tampoco de pesimista, pues, pero ¿por qué no una estrategia mundial al respecto? Este problema de maras o pandillas, que son estructuras criminales violentas que matan, violan, extorsionan, roban, etcétera, pues no tienen un surgimiento estrictamente, puntual, ¿verdad?, en un país determinado. Tienen, como tú lo habrás estudiado por tu oficio de periodista, es un surgimiento en contextos específicos. Surge, por ejemplo, como mecanismos de autodefensa en Estados Unidos, ¿verdad? Los hijos de salvadoreños que emigraron hacia Estados Unidos o que nacieron en Estados Unidos se agrupan para defenderse frente a otro tipo de estructuras criminales, de bandas internacionales que ya existían en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, lo que surge como un proceso de autodefensa, de autoprotección, de protección grupal, ¿verdad? Y luego se decanta, se transforma en estructuras criminales que ya no se autodefienden, sino que destruyen a otras personas y se autodestruyen también. Ese es un fenómeno, digamos, en doble vía de autodestrucción. Y por supuesto, cualquier estrategia, cualquier política para estudiar el fenómeno, para analizar el fenómeno, para enfrentar el fenómeno, para prevenir el fenómeno, para combatir el fenómeno, pues yo creo que hay que dar, hay que poner oídos abiertos al problema.
Astor, Walter Pernas le saluda. Quería preguntarle cuál es la incidencia en la estadística delictiva del Salvador, lo que hacen las maras.
Bueno, yo te diría, Daniel, que es una incidencia alta. Son los grupos criminales que más generan el tema de homicidios. Como sabemos, estos grupos, la fuente fundamental o el factor fundamental, el nutriente fundamental que tienen estas estructuras delictivas es la extorsión. Y el mecanismo para generar extorsión y para que la extorsión sea efectiva por parte de estas estructuras criminales es la violencia, el uso de la violencia, el uso de las amenazas y el uso de los homicidios, los asesinatos, los feminicidios, ¿verdad? A aquellos sujetos pasivos, aquellas víctimas que de las cuales están pretendiendo o recibiendo el pago de extorsiones. Entonces, digamos, no quisiera porcentualizar para no equivocarme, pues, pero yo te diría que son las estructuras delictivas que mayor incidencia delictiva generan en nuestro país, y no solo en nuestro país, por eso te hablaba de regiones. Por ejemplo, el Triángulo del Norte, que se le ha conocido, El Salvador, Honduras, Guatemala. Hay otros países del mundo que evidentemente tienen este problema, probablemente sea menor en otros países, pero digamos, son los grupos delictivos que más incidencia criminal generan en nuestros países.
Astor, Fabián Bernard lo saluda. Aquí una de las estrategias que se está discutiendo para tratar de disminuir los índices de violencia tiene que ver con el uso de la prisión, es decir, aplicar prisión preventiva, aumentar las penas, incluso se está hablando de aplicar una reforma constitucional que incluya la cadena perpetua revisable. ¿Cómo se ha manejado la política penitenciaria en El Salvador, específicamente hablando del tema de las maras? ¿Cómo lo han aplicado en estos casos?
Bueno, más o menos similar, Fabián. Sin embargo, bueno, nuestro país prohíbe la cadena perpetua, prohíbe la pena de muerte. No tenemos la Constitución en nuestro país, no permite eso, pero evidentemente se han impulsado reformas legales para incrementos de penas y digamos cerrar el círculo de poder permitir algunas salidas alternativas a la prisión en estos casos graves. Yo creo que está bien, pues, pero no es suficiente, por supuesto. Si tú me preguntas, Fabián, y mira, ustedes ya encontraron la comba al palo, no sé si me vas a entender esta expresión, pues, pero yo te diría, no le hemos encontrado la fórmula precisa y exacta para resolver este problema. Creo que este problema de inseguridad y de violencia delictiva atraviesa también por romper paradigmas importantes clavados en nuestros países, como son, no sé si pasa en el tuyo, los temas de polarización ideológica, polarización política, el tema de las desigualdades entre ricos y pobres, tengo que expresártelo de esta manera, los graves problemas sociales de la marginación, los problemas de niños, niñas, sin padre, sin madre, con hogares desintegrados, en zonas estrictamente marginales, en donde la madre o el padre, de luna a luna, no te voy a decir de sol a sol, de luna a luna, porque sale de madrugada y regresa de noche a buscar el sustento para su hogar, para sus hijos, y esos niños quedan allí en un pequeño andén, en una casa que parece una caja de cerillos o de fósforos pequeña, donde el constructor no se le ha ocurrido, no ha tenido la sensibilidad de siquiera hacer una zona verde para que jueguen estas criaturas, estos seres humanos, y evidentemente esas causas, esos seres humanos son el germen y para el crimen organizado, para la utilización de criminales organizados. Entonces, yo creo que está bien ese tipo de medidas que mencionas, pero es importante ver el problema mucho más integral, en donde la prevención del delito es fundamental, es el eje transversal que debe de inyectarse en nuestras sociedades para abordar estos temas, y esos ejes no siempre son bien desarrollados, y no siempre la colectividad, la sociedad incluso, lo percibe de manera agradable, porque sabes que todo esto implica recursos, implica trastocar, cambiar realidades humanas para generarles entornos distintos, entornos de desarrollo humano. Entonces, creo que el tema de la prevención es fundamental, creo que el rol de los medios de comunicación es fundamental en el mensaje de esperanza, en el mensaje de tranquilidad, en el mensaje de tolerancia, la utilización de la psicología, por ejemplo, la utilización de la psiquiatría y otras ramas del saber humano son fundamentales para desarrollar políticas de comunicación de cara a estos grupos, ¿verdad? Y por supuesto, no solo de cara a los grupos que ya están constituidos como maras o pandillas, sino obviamente aquella población que probablemente pueda ser como el semillero de estas estructuras criminales organizadas. Yo diría que son varios ingredientes lo que hay que colocar para buscar políticas. Desgraciadamente, en ocasiones, Fabián y estimados radioescuchas, el problema a veces es utilizado por la política, por los actores políticos, para la coyuntura política, para el momento, para que logres el número indispensable de captación de simpatías políticas y arribar a un cargo público, y luego pues vos te quedás como funcionario manejando casi en forma aislada el problema, y los otros sectores importantes de la sociedad se apartan, y vos como funcionario podés caer en el error de ya obtuviste tu posición política, y entonces cumplís tus 3 años, tus 5 años o lo que sea, y pues poco o nada o muy poco vas a contribuir para resolver el problema.
Doctor Escalante, ¿cuál es la tasa de homicidios hoy en El Salvador?
Es un promedio entre 10, 12 homicidios diarios. Puede ser fluctuante, hay momentos en donde es de 10, 12 homicidios
por día.
Por día, digamos, 100 mil habitantes, puede reducir. Hay momentos que se ha logrado en el país tener cero homicidios, tener un homicidio, tener cinco homicidios, pero es fluctuante y es un tema en donde los que mayormente participan en este tipo de hechos criminales son las maras o pandillas.
Y la tasa sería alrededor de entre 60 y 80, casi 100 mil habitantes, más o menos.
Entre 100.000 habitantes.
Bien. Muchas gracias por este contacto. Era el doctor Astor Escalante, exdirector de Centros Penales y fiscal general de la República de El Salvador. Muchas gracias.
Un saludo para todos ustedes.